COPE más Valladolid.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una. ¿Qué tal? Escuchas Mediodía COPE Valladolid. Soy Javier Luna y hoy vamos a acercarnos a dos pueblos de nuestra provincia, a Tudela de Duero, por un lado, donde este sábado se denunciaba 12 personas y se clausuraban 5 peñas por fiestas no permitidas. Y también a La Cisterniga, donde te recuerdo este pasado viernes se decretaba un brote también relacionado con las peñas. Vamos a hablar con una peñista que estuvo allí. Y nos acompañarán los habituales Eva Álvarez Ulate, Álvaro Salgado y Concha Chamorro. Ya está por aquí para hablar, fíjate qué oportuno, de calor, nuestro doctor de cabecera, José Luis Almudí.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Última semana del mes de julio, hay que ver lo rápido que corre el tiempo y queríamos despedirnos, cómo no, hablando en esta sección del que siempre es protagonista en estos meses de periodo estival, que es el calor. José Luis Almudí, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué hay que incidir cada verano en hablar del calor?
Pues sí, qué raro, ¿no? Que hablemos del calor en verano y del frío en invierno, ¿no? Pero bueno. Es noticia porque el calor puede ser un peligro para un determinado grupo de población que son mucho más vulnerables cuando no toman las medidas de precaución. Y cuando ¿y a quién nos referimos? Nos referimos a las personas mayores, uh-huh, y a las personas que menores de 5 años, ¿no? Uh-huh. Pero también a personas que tienen enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, algunas cardiopatías, el sobrepeso o el alcoholismo, o las personas que tomen alguna medicación, por ejemplo, pues un hipertenso que está tomando medicación para bajar su tensión, sí, si está en un ambiente muy caluroso, uh-huh, va a tener muchísimo más efecto y puede tener un síncope. O si está tomando dentro de la medicación, por ejemplo, con ese mismo ejemplo de la hipertensión, si está tomando diuréticos, el calor va a producir un exceso de sudoración con la necesidad de bajar la temperatura, pero ese exceso de sudoración también hace que se pierdan algunos electrolitos, algunos iones como sodio y como potasio, que pueden producir desequilibrios importantes en la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso puede convertirse en una urgencia. Y luego también, pues claro, las personas que por desgracia tienen que trabajar en la calle, trabajos físicos o bien de postistas que a lo mejor incumplen nuestras recomendaciones y salen en las horas de mediodía, cuando más calor hace, y pueden poner en riesgo su salud. Uh-huh. Son potencialmente las personas más vulnerables.
Lo normal que nos pueda ocurrir cuando nos afecta de alguna manera el calor, ya lo has dicho tú, es un síncope, es un golpe de calor. No sé si es lo mismo el síncope que el golpe de calor, para empezar.
No. El golpe de calor es una situación ya crítica en la cual aparecen náuseas, vómitos, dolor de cabeza, la temperatura del cuerpo aumenta por encima de los 40 grados, nos encontramos con la piel caliente y enrojecida, y que además esa situación impide andar, aparecen mareos y puede llegar a tener convulsiones o incluso entrar en coma. Sin embargo, cuando no llegamos a ese golpe de calor, que no siempre ocurre, pues podemos tener calambres precisamente por la pérdida de sales minerales, lo que decía antes con la sudoración, sensación de agotamiento, de dolor de cabeza, de sed, de caimiento, que no podemos más. Entonces, bueno, pues estos síntomas nos tienen que poner sobre alerta para decir, estoy haciendo algo que está mal, me tengo que retirar, me tengo que ir a un sitio sombreado, me tengo que rehidratar, porque si mantengo esa misma situación, al final, bueno, pues podría llegar a tener un golpe de calor que tiene unas consecuencias graves para la salud.
Uh-huh. Por lo general, cuando ya suelen saltar las alarmas, no es cuando ves que una persona se marea. Vamos a ponernos en la piel, ¿no?, de esa persona que puede estar con alguien, que puede estar entrando en uno de esos procesos. ¿Cómo tenemos que actuar, José Luis? Aparte de llevarla a la sombra, a poder ser, no sé si hay algún protocolo que sea clave, importante,
sí,
seguir.
Bueno, lo primero es ponerse en contacto con emergencias sanitarias, con el 112. Pero a este paciente lo primero que tenemos que hacer es llevarle a un sitio a la sombra, ¿no? Quitarle, aligerarle la ropa, porque la ropa va a hacer que, si tiene un exceso de ropa, va a hacer que no pierda temperatura. Uh-huh. Y si está consciente, hay que ofrecerle agua. Si está inconsciente, no debemos ofrecerle agua, porque puede tener un atragantamiento frío, pues lo llevamos a la sombra, le quitamos ropa y le ofrecemos líquidos. Pero si está inconsciente, en ningún caso tenemos que ofrecerle nada, porque se puede poner mucho peor y puede tener un atragantamiento.
Sí.
Hay que refrescarle con agua fría o con hielo, sobre todo en la cara o en las axilas. No hay que meterle nunca en una bañera ni en una piscina. Y si está inconsciente, pues habría que flexionarle las piernas y colocarle en una posición de seguridad.
¿Podemos ayudar también, de alguna manera, a lidiar con el calor a partir de nuestra alimentación y nuestro consumo de bebida?
Bueno, tenemos que hidratarnos siempre. Aunque no tengamos sed, es obligatorio beber agua, sobre todo en el verano, porque estamos teniendo una pérdida importante que no nos damos cuenta. A través de la respiración perdemos líquidos, a través de la sudoración también perdemos líquidos. Entonces tenemos que tomar entre 1,5 litros, 2 litros de agua, de zumos, de infusiones, con cierta frecuencia. Y si estamos en un ambiente muy caluroso, pues llegar a los 2 litros y medio de agua. Hay que hacerlo sin esperar a tener sed, como decía, ¿no?
Sí.
No hay que esperar a que aparezca el síntoma de alerta para decir, uy, me estoy deshidratando, voy a beber agua. Tenemos que evitar eso. Pero también tenemos que evitar hacer comidas muy copiosas. Después de una comida muy muy copiosa, nuestro aparato digestivo va a requerir de mucha energía. Va a requerir de mucha sangre, y esa sangre que va al tubo digestivo no va a otros sitios vitales, como son el cerebro o el corazón. Por eso tenemos que evitar las comidas copiosas. Tenemos que hacer poco ejercicio físico en esas horas centrales en las que hace más calor, y descansar siempre a la sombra y utilizar ropa ligera, no ropa que no nos permita airearnos, que no nos permita hacer ese intercambio de temperatura.
Pues cuidado con el calor y sobre todo con los más mayores y con los más peques, a los que, aunque no quieran, hay que hacerles beber agua, ¿eh? A poquitos, para que no se nos deshidraten. José Luis Almudí, doctor, gracias por habernos acompañado una temporada más, y descansa lo que puedas, ¿eh? Que lo tienes bien merecido.
Eso lo voy a intentar, y a todos los oyentes, pues lo mismo, que pasen un feliz verano y que sean conscientes y responsables.
Hasta la próxima temporada, doctor.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hay que ver cómo viene cada lunes nuestra Concha Chamorro arrasando por nuestra ciudad, parando incluso las obras si hace falta para poder pasear ella por cualquier calle. Concha Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días.
Nuestro
buenos
huracán días particular de las ondas.
Buenos días, familia, también, que está ahí.
Oye, que tenemos que hablar precisamente de eso, de obras en las calles, de peatonalizaciones. ¿A ti esto te gusta?
Bueno, acabo de he escuchado la entrevista que has mantenido con el
Luis Vélez.
Sí, con el concejal de movilidad. Yo siempre lo he dicho, vamos, yo soy una fiel seguidora de la peatonalización por todo el casco histórico de la ciudad. O sea, es que, bueno, que hagan, que construyan algún apartamento si no hay suficiente disuasorio a las entradas o algo, pero que yo creo que es necesario caminar, pasear por el casco histórico tan bonito como lo tenemos, tan bonito como es. Y que está, bueno, que se ha degradado mucho con el paso de los coches, ¿no? Y bueno, menos mal que poco a poco algunos concejales van pudiendo el peatonalizar, porque yo me acuerdo siendo Alberto Gutiérrez concejal de urbanismo, cuando estaba Javier León de la Riva de alcalde, que quería peatonalizar hasta Duque de la Victoria y no le dejaron para... Y yo la verdad, vamos, se lo decía él, que yo lo sentía tanto como él, porque yo soy una fiel seguidora de la peatonalización de las calles vallisoletanas en el casco histórico. Y lo que he oído también, también lo escuché en la entrevista a Javier, es el colorear las calles, el pintar.
Uy, ¿y eso
por un colectivo que está...
De aquí de Valladolid.
Sí, de aquí de Valladolid.
Oye, ¿y eso qué te parece? ¿Cómo lo ves?
Fresas con Nata se llama el colectivo.
Eso es.
Pues no lo sé. Parece ser que ya hay una calle que ya está pintada, que es la calle Regalado.
Casi.
La he visto un poco así por encima a través de internet, porque yo no he viajado al centro para nada con el confinamiento y tal.
Tú cumpliendo pues la rajatabla.
Sí, lo estoy cumpliendo muy bien. Y además yo ya tengo una edad y tengo ya antecedentes que me pueden...
Tienes que cuidarte, Concha, ¿eh? Solo faltaba.
Exacto.
Vamos.
Por eso. Y entonces no lo he podido ver, pero me encantará cuando terminen todo de peatonalizar todas las calles. Uh-huh. Regalado, Constitución, Menéndez Pelayo, Claudio Moyano. Madre mía, Claudio Moyano, ahí tuvimos la emisora de COPE al principio.
Fíjate.
Que al principio era Radio Popular.
Uh-huh.
Sí, ahí estaba, en Claudio Moyano. Después, bueno, ahora... Y también van a peatonalizar Licenciado Vidriera y Francisco Zarandona. Sí. Madre mía.
Pues la de paseos que te vas a dar, Concha.
Bueno, pero además de una manera tranquila, sin tener que decir, señor, porque yo, vamos, en eso ya me conocéis un poco los compañeros, que yo cuando pasa alguno a unas velocidades, yo he pasado por ahí por el centro, y van algunos a unas velocidades que... Yendo tú por el paso de peatones y casi que te llevan. Y bueno, yo he llamado ya la atención a bastantes, la verdad.
Madre
me
mía.
Me odiarán por ello, me odiarán.
Oye, Concha, que me quedo sin tiempo, pero
sí.
Pero mira, te quería despedir yo como mereces de esta temporada, porque ya sabes que la semana que viene me voy de vacaciones, y después de estos meses raros que hemos tenido que vivir, me gustaría que nuestros oyentes supieran que te queremos un montón, que te hemos echado muchísimo de menos estas semanas y que estamos deseando ya verte por aquí, Concha.
Muchísimas gracias, Javier. Te deseo todo lo mejor para tus vacaciones y yo también os echo muchísimo de menos. Bueno, de tal manera que ha habido momentos de mucha depresión por mi parte, o sea que... Pero, y vosotros me alegrabais, yo siempre lo he dicho, que os estoy muy agradecida a todos los compañeros.
Pues un besote enorme, Concha, sin babas, ¿eh?
Sí.
Eso no cambia, haya coronavirus o no.
Estrellado sin babas.
Un besazo enorme, Concha. Adiós. Chao, chao, chao.
En la provincia de Valladolid volvemos a vernos. Es el momento de volver a compartir ilusiones con los que más queremos y de disfrutar experiencias únicas, como acercarnos hasta Mayorga para conocer los secretos del pan. Allí, en la antigua iglesia de San Juan, el viajero se encuentra con el Museo del Pan, una de las señas de identidad más importantes de la provincia de Valladolid, que cuenta incluso con marca de calidad, Pan de Valladolid. Sus variedades, sus procesos de elaboración, su evolución, incluso la posibilidad de que los más pequeños de la casa elaboren su propio pan y se lo lleven a casa. Todo ello en un museo que nos ofrece también el recuerdo del esplendor de la antigua iglesia, o nos muestra las impactantes imágenes del Vítor, la fiesta por excelencia de Mayorga, localidad donde, por cierto, nos encontramos con el buzón de correos más antiguo de España. Y todo tan cerca. Provincia de Valladolid. Volvemos a vernos.
¡Hola! Te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
¿Cómo te lo sabes? Olimpo Muebles, 30% de descuento durante 30 días.
¡Claro! En Olimpo Muebles tienes durante 30 días el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Recuerda, en Olimpo Muebles solo hasta el 15 de agosto, 30 días con el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
En Gadis puedes encontrar a Paula, que está intentando que su hija por fin coma pescado comprando el gallito ración a 5,90 € el kilo, y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, el ahorro que quieres y más.
Gadis, en confianza. ¿Quieres convertir tu oro en un recuerdo del Caribe? En Oroval podrás vender tu oro en el acto. La mejor tasación de España en Valladolid. Oroval, Plaza de los Ferroviarios 8 o Avenida de Zamora 25. En Oroval, tu oro vale más.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la atalaya de Álvaro Salgado.
Último lunes del mes de julio y último de la temporada, en el que se sube a lo más alto para que le escuchemos todos. Álvaro Salgado, buenos días.
Buenos días, Javi, ¿cómo vamos? ¿Cómo va este lunes? Último de julio. Ya preparados para irnos de vacaciones, ya preparados para ser un poquito felices, sea donde sea, hayan elegido el destino que hayan elegido para petarse del virus, pero también para olvidarse un poquito de él. Bueno, esta es la última atalaya de la temporada, así que he decidido además hacerla en honor a algo que es lo que me permite estar cada día aquí y reproducir mis pensamientos, mis opiniones y compartirlos con todos ustedes, que es la libertad de expresión, ¿no? No voy a reproducir las palabras al dedillo, porque no tienen lugar en un lugar que se respeta a sí mismo, como es esta casa, pero supongo que la mayoría habremos escuchado los insultos que recibió el señor Monedero en aquel bar de Cádiz, de cuyo nombre no quiero acordarme. Escrache al escrachista, y que nadie diga que no existe la justicia poética cuando el que abogaba por asaltar los cielos dando vueltas de tuerca a las libertades de expresión y de manifestación que los españoles nos hemos dado, ha sufrido en carnes propias esa expresión democrática, que así lo llamaba, y que otros, simplemente, nos gusta llamar canallismo. La discusión sobre la hipocresía del señor Monedero al declararse víctima de lo que él mismo propiciaba y defendía, incluso cuando el receptor del escrache era una mujer embarazada como Begoña Villacís, es una discusión baladí. El retranco del señor Monedero le permitiría publicitarse víctima del crimen que él mismo hubiera cometido. Cuando se llama a alguien sin vergüenza, si se hace con propiedad, es porque esa persona es incapaz de mostrar el más mínimo ápice de vergüenza, de dignidad, de amor propio, y confunde la humildad de reconocer el error con la humillación supuesta de perder el argumento. Por tanto, sin vergüenza o hipócrita, a gusto del consumidor, me es indiferente la opinión del señor Monedero o de su equipo de palmeros, porque intuyo que recurrirán a la vieja confiable, es decir, mi escrache es democracia, el tuyo es fascismo. Entretanto, se nos queda una Espanita a la que en vez de arrugas le van asomando las cunetas. Espanita cainita que tiene de siglo XXI las dos primeras X y cuyas calles empiezan a ser escenario de nuevo de la diarrea verbal de quienes ven en el otro a un error de Dios que ha de ser erradicado para que la salvación de su profeta de turno arribe a la piel de toro. Marroneros canallas, los que antes solucionaban el país en la barra del bar, ahora quieren solventarlo a base de grito y de insulto. El insulto es el mismo venga de donde venga, y el intento de negar eso es el camino más directo a aplaudir el paso del paseíto. Nuestro sistema se fundamenta en la confianza que tenemos que dar a nuestras instituciones, pero ante todo en una raíz cristiana de amor al prójimo. Tu vecino no es rojo ni facha, ni comunista ni fascista. Tu vecino es una persona cuya vida trasciende cualquier opinión o postura ideológica y política y cuya dignidad deviene de su mera existencia, independientemente de si se llama Iván Espinosa de los Monteros o Juan Carlos Monedero. Y el que no quiere entender esto, que lea historia y vuelva a párvulos. La semana pasada se nos murió, y digo senos, porque el desconocimiento personal no resta relevancia a la pérdida comunitaria que supone su marcha, a Drados, catedrático de griego y humanista por excelencia. Con él se nos muere parte de nuestra civilización y me hace temer que en vez de morir conjugando el rosa rosae, como nos pedía Umbral, hayamos de empezar a conjugar ramilletes de rosas para las tumbas de nuestros vecinos y de nuestra idea de país. Como es la última atalaya, al menos esta temporada, solo me queda desearles un feliz verano, un feliz agosto, un tranquilo agosto, esperemos que no en sus casas. Pedirles mucho cuidado y, como todos los años, darles las gracias por haber estado una vez más a mi lado, una vez más al lado de esta casa, y ante todo, darte las gracias a ti, Javi, dar las gracias a Marta y dar las gracias a todos aquellos que hacen posible que cada lunes a 1:20 este señorito se suba a su atalaya. Feliz semana y pónganse la mascarilla. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti, Álvaro, y hasta la próxima temporada. Una más. Subidos todos a la atalaya.
Autoesgueva, taller chapa y pintura donde siempre hay un detalle. Queremos celebrar contigo nuestro 30 aniversario. Cambiando la luna delantera durante julio y agosto, te llevas 3 regalos. 1. Tratamiento de ozono. 2. Un juego de escobillas. Y 3. Juego placas matrícula de policarbonato. Ponemos lunas homologadas por las marcas. Autoesgueva, taller de chapa y pintura en Avenida Valle de Esgueva 14. Teléfono 983 2556 16 y autoesgueva.com.
¿Como loco por encontrar un coche con plan Renove? Llévate un Dacia desde 7.700 euros con un año de seguro gratuito y no pagues hasta dentro de 3 meses. Y además, benefíciate del plan Renove 2020. Oferta RCI Bank. Consulta condiciones en tu concesionario.
Descúbrelo en Renault Basa Arroyo. Tus concesionarios Renault en Valladolid.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Río Seco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de agencia funeraria castellana. 983 25 12 25.
Después de lo que hemos pasado, ¡qué ganas de salir de casa!
Ya te digo, este verano me lo paso a cielo abierto.
¡Eso, a cielo abierto! Así somos en Valladolid. Cine al aire libre, actuaciones en los patios y cultura por toda la ciudad. La mejor manera de vivir el verano en Valladolid es a cielo abierto.
Entérate de toda la programación en www.info.valladolid.es.
Una hora de tu tiempo ante Jesús Sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid te invita a estar con el Señor en la Iglesia de las Esclavas en la Plaza del Salvador. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al 670 998208 y súmate a los adoradores vallisoletanos. Te esperamos.
Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
Hola, te hice caso y aquí estoy, en Olimpo Muebles y Decoración.
¿Cómo te lo sabes? Olimpo Muebles, 30% de descuento durante 30 días.
Claro, en Olimpo Muebles tienes durante 30 días el 30% de descuento en todas tus compras, también en nuevas colecciones.
Recuerda, en Olimpo Muebles solo hasta el 15 de agosto, 30 días con el 30% de descuento. Visítanos, Olimpo Muebles, en Medina del Campo.
Se acerca la 1:30, enseguida vamos a hablar con una persona que estuvo en las celebraciones de las peñas en la Cisterniga y que todo apunta a que es el origen de un nuevo brote en la provincia de Valladolid. También con el alcalde de Tudela de Duero, donde este sábado se ha tenido que denunciar a 12 personas y precisamente clausurar 5 peñas por fiestas y todo ello después de haber sido reprendidos en 2 ocasiones para evitar las sanciones. Todo ello en el 101.2 de la FM. Seguimos media hora más en COPE Más Valladolid.
Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario. Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. Quieres en un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres, no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero.
Casi un minuto pasa de la 1:30. Ya está por aquí Eva Álvarez de Ulate.
Mediodía.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
Polo positivo.
Estos días hemos coincidido todos mucho en que tenemos que tener mucho aprecio a nuestros mayores. Fíjate, ayer mismo era San Joaquín y Santa Ana y en todos los homenajes que está habiendo a raíz del COVID-19, pues nos estamos dando muchos cuenta de lo importante que son nuestros mayores y de la huella que dejan. Fíjate qué apropiado para el tema que nos propone hoy Eva Álvarez de Ulate. Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Encantado de volver a hablar contigo para un tema que digo que es muy apropiado porque vamos a hablar de la convivencia intergeneracional.
Sí, la convivencia intergeneracional, porque, bueno, con todo esto que hemos vivido y como tú decías ahora mismo con la fiesta de ayer también, pues todo lo que hemos vivido, no hay mal que por bien no venga, nos ha hecho replantearnos pues el qué estamos haciendo con esa convivencia intergeneracional y qué estamos haciendo más concretamente con las personas mayores que están cerca de nosotros, ¿no? Por eso la propuesta de hoy es volver nuestra mirada hacia las cosas verdaderas. Y yo preguntaría, ¿qué tal si centramos nuestra mirada en algo que tiene relación con ellas, como es el afecto, el cariño y ese conocimiento entre las personas que se transmite de generación en generación mediante la convivencia intergeneracional? ¿Qué tal si tendemos puentes entre las generaciones? ¿Sí? Fíjate, Javier, si yo me pongo a pensar en mi trayectoria de niña y adolescente, yo recuerdo lo que me gustaba estar con los mayores. Era una niña un poco atípica.
A mí también, ¿eh?
Pero aprendía muchísimo de ellos.
Sí,
y
verdad.
Compartía temporadas en grano con mis abuelos. Después nuestros abuelos vivieron mucho en nuestra casa con nosotros. Y recuerdo que mi abuela leía las noticias en el periódico y a mi abuelo le encantaba escuchar la radio. Y después comentábamos la actualidad con ellos y eso me encantaba. Y después en mi adolescencia yo tenía a mi tío Pancho que era enorme y siempre estaba con jóvenes y hacía un montón de planes con nosotros. Además de llevarnos a limpiar la cubierta de su barco, que nos teníamos que ganar también el paseo, ¿no? Y eso estaba muy bien. Y ahora que lo pienso, pues realmente mientras estaba preparando nuestro momento del polo positivo, yo pensaba qué gran regalo esa convivencia entre distintas edades.
Pues sí.
¿Verdad que sí? Esa convivencia de los afectos que ahora perdura pues entre los primos y entre nuestros hijos, ¿no? De los primos. Y que puede trascender el ámbito también familiar. No sé si habrás visto, Javier, una película muy entretenida que se llama El Becario.
Hombre. Divertidísima.
Robert De Niro es muy divertida.
Que es genial,
es una
también,
persona mayor que llega a una empresa y se convierte al final en mentor, ¿no? La mentoría, que es el acompañamiento del joven aprendiz por un senior con experiencia, también es una excelente expresión de ese entendimiento intergeneracional, ¿no? Aquí quiero felicitar a SECOT en Valladolid, que hace este tipo de mentorías, y también el proyecto TIMIS de la Universidad de Valladolid es muy interesante con mentores y estudiantes que aprenden. Entonces la pregunta es, ¿por qué muchos de nosotros nos sentimos atraídos por las conexiones intergeneracionales? Pues pensemos que en casi todos los pueblos tradicionales, los mayores son los guardianes de la cultura, los narradores de historias, porque ellos tienen tiempo y además una mayor clarividencia que da la experiencia. En general, los mayores son los que transmiten conocimientos. Pensemos que el papel del mayor no es solo ser abuelo, sino que también el mayor transmite algo tan importante para todos como es el afecto, los valores. La persona mayor es transmisora de los hechos acaecidos, de un tramo vivido de la historia de manera subjetiva y explicativa, y por supuesto de una experiencia, de un saber hacer las cosas. Y de ese patrimonio intangible que somos las personas y que construye la cultura de los pueblos. Entonces nos podríamos preguntar, ¿qué está pasando últimamente? Pues pasa que por una parte las redes sociales y los medios de comunicación y especialmente pues la televisión están tomando el papel de narradores de lo que acaece e incluso de lo que ha sucedido, ¿no? A veces esa narración también es muy interesada. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por otra, las casas son más pequeñas, el trabajo en la familia es de muchas horas y con mucha dedicación, y esto hace difícil esa convivencia que antes se hacía de manera natural con los abuelos cuando se iban haciendo mayores. Esto hace que en ocasiones los niños y los jóvenes apenas vean a sus abuelos y menos que convivan con ellos. Y la convivencia es verdad que no es fácil, pero al tiempo nos enseña mucho a todos. Es realmente educadora y enriquecedora. Y yo propondría pues a todo el mundo que está en mediana edad y con hijos pequeños que piense en esta posibilidad de tener esa convivencia con los abuelos de manera temporal o incluso si se tiene una casa grande y las posibilidades, el ver eso como una posibilidad, ¿no? Uh-huh. El valorarlo. Entonces, porque si no, pues se desplaza como de una manera muy natural a nuestros mayores a la residencia, sí, en donde su vida intergeneracional pues se va a ver bastante limitada, ¿no? Y su mundo de los afectos pues también. Y ese mundo de los afectos es muy, muy necesario para todos, no solamente para los abuelos, sino también para los niños, para los adolescentes, ¿eh? El cariño, las caricias. Y lo más triste es que esa relación estrecha de cariño y de complicidad abuelos-nietos pues va a quedar a veces completamente cortada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué os parece si empezamos a repensar esto de una manera más profunda pues en este verano o a partir de este verano, ¿no? ¿Cómo podemos establecer, Javier, una conexión intergeneracional dentro o fuera de las relaciones familiares? Pues vamos a ver algunas sugerencias para mejorar nuestra conexión intergeneracional y pensar en nuestros mayores, porque también el tener nosotros relación con personas de distintas edades nos hace tomar esa conciencia de lo que es envejecer y de lo que supone y de la riqueza que es ese tender puentes entre generaciones. Uh-huh. La primera idea puede ser el voluntariado, hablamos muchas veces de esto, ¿no? Sí. Porque el voluntariado, el entorno del voluntariado nos ofrece la posibilidad de establecer conexión y vínculos con personas de diferentes edades y ámbitos. Entonces podemos encontrar un tema o una causa que nos pueda interesar, como implicarnos en la lucha contra el cáncer, uh-huh, u otras enfermedades raras o lo que sea, o aportación a la sociedad con el cuidado de lo que sea, animales, ecología, etcétera. Uh-huh. Otra idea es el hacer cursos de formación o de idiomas, porque sí, se conoce a mucha gente diferente y de edades diferentes con las que se comparten distintos intereses que los familiares, ¿no? Uh-huh. Esto es muy enriquecedor y nos hace conocer y establecer amistad con personas de distintas edades. Sí. Asimismo, mirar a nuestro entorno y ver qué oportunidades nos ofrece, por ejemplo, nuestra ciudad para poder colaborar o bien aprender. Podemos colaborar, por ejemplo, con una de las bibliotecas de nuestra ciudad, uh-huh, o en una residencia de mayores, o bien en otras entidades, pues acorde a tu experiencia y a tus expectativas. Y si eres mayor y quieres enfocarte en un determinado grupo de edad, bueno, pues o jóvenes o mayores, o si eres empresario o profesional con amplia experiencia, pues puedes ser mentor, ¿no? Como hablábamos antes de jóvenes, como hablábamos antes del proyecto TIMIS o de SECOT, o colaborar con el Teléfono de la Esperanza, por ejemplo, o con Cáritas, o bien, pues, ¿por qué no? Organizar tu propia asociación o actividad. Si tú ves un nicho, si tú ves una necesidad y quieres satisfacerlo, pues hay montones de actividades que se pueden hacer. Pues... Así que recuerda, Javier, que este verano vamos a contar con nuestros mayores. Una vida rica en conexiones intergeneracionales construye un mundo mucho más rico y estimulante para todos.
Pues todos a interconectarse este verano. Eva, nosotros nos despedimos, que se acaba esta temporada, pero contamos contigo para la próxima, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Javier.
Un fuerte nos abrazo, vemos, Eva. Entonces. Muchísimas fuerte gracias por positivarnos también en estos meses duros y feliz verano. Un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Cuanto
más me enseñe. Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14, en el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial, calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Vuelve a decir patata en las fotos con Dental Company. Solo tienes hasta el 31 de julio para aprovechar nuestra promoción del 20% de descuento en implantes y ortodoncia. Pide cita gratis en el 900-926-900 y disfruta de una clínica segura. Dental Company, odontología de calidad para todos.
Hermanos Platero Maté, semillas certificadas R1 y R2, abonos líquidos y sólidos, cereales, transportes. Hermanos Platero Maté, siempre al servicio del campo y del agricultor. Le seleccionamos su cereal y leguminosas con las máquinas más innovadoras con nuestra mesa de simétrica. Servicio de abonadoras. Hermanos Platero Maté, servicio y calidad al agricultor en Peñafiel.
Si quieres que tu negocio y tus productos sean más conocidos y mejorar tus ventas, anúnciate en los programas Líder de la Radio. Confía tu marca a Herrera en COPE, El Partidazo o Tiempo de Juego. Llama al 983-21-7780. En el Departamento Comercial de COPE Valladolid te asesoramos para mejorar tu imagen y tus ventas. Anúnciate en los programas Líder de la COPE. Tu gran decisión.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos.
El pasado viernes se declaraba un nuevo brote, el segundo, en Valladolid. Tres jóvenes daban positivo. El origen, o el posible origen de este brote, las celebraciones que las peñas llevaron a cabo coincidiendo con la fiesta del Carmen en la Cisterna. Las fiestas estaban suspendidas, pero aún así muchos decidieron salir a la calle. Tenemos al otro lado del teléfono a una persona que estuvo precisamente en esas celebraciones, vamos a llamarlas clandestinas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo se organizaron esta especie de festejos no autorizados?
Bueno, realmente no hubo ninguna organización por parte de nadie. Simplemente, bueno, pues al ser fin de semana, es un pueblo típico de Castilla y León, entonces la gente al final pues se acaba reuniendo, pero un poco por azar. Lo que pasa que sí que es verdad que hacer un fin de semana un poquito especial, pues la gente salía con la camiseta de la peña, pero vamos, sin más.
¿Y hubo reuniones dentro de esos locales de las peñas?
Bueno, dentro de los locales yo personalmente no tengo constancia de ello. Sí que sé que fuera de algunos de los locales sí que, bueno, pues sí que había gente y tal, pero vamos, como un día más de todo el verano.
¿Cuántas peñas hay aproximadamente en la Cisterna?
Pues yo creo que habrá unas 100 peñas fácil.
Claro, eso en número de personas que pudieran estar allí secundando esas celebraciones, no sé cuántas podrían ser.
Bueno, realmente, no sé si conocéis la zona, pero la zona de las bodegas de la Cisterna es muy extensa, entonces realmente pues la gente como que se divide un poco por grupos de amigos. Por ejemplo, la zona de abajo estaba todo lleno de, pues eso, de padres con los niños, que salían a merendar, que merendaban en toda la zona de lo que vienen a ser las mesas y tal. Y luego sí que en otra zona, que es bastante más grande y al aire libre, pues habría como 6 o 7 peñas, vamos, los amigos de siempre, pero tampoco estaban completas, o sea, tampoco había tanta gente, es a lo que voy.
A nosotros nos dicen que aproximadamente 80-90 personas, no sé si ese número puede encajar dentro de lo
sí,
que...
Sí, es un número, sí. Pero vamos, que comparado con las fiestas reales, que a lo mejor se ponen 3.000 personas, pues no tiene nada que ver.
Claro, el problema es que este año las fiestas estaban suspendidas.
Sí, bueno, pero realmente tampoco era una situación de fiestas, no dejaba de ser una, pues sin más, una reunión no organizada por la gente del pueblo.
¿Y por qué os decidisteis juntar?
Pues porque al final son los amigos de siempre, estás con ellos en las terrazas de normal cualquier día de la semana, es verano y la gente pues decide que se junta. También hay que normalizar un poco la situación. Yo personalmente soy profesional sanitario y creo, vamos, doy fe de que allí se estuvieron manteniendo las normas concretamente. Y creo que también que utilizar una reunión no organizada como foco de un posible contagio sin un argumento de base sólido, también creo que es un problema.
¿Y entonces cómo se explica que la Junta haya declarado un brote y que haya
porque
contagios?
Porque los brotes del Ministerio de Sanidad consideran que 3 contagios dentro de un mismo territorio es un brote. Pero 3 contagios dentro de una población de 10.000 habitantes, pues tampoco es un número de escándalo. También un dato de tres números sin enfrentarlo a otro, sin saber cuál sería el número de negativos, no dice nada. Tres frente a nada no es nada, es tres. Entonces, nada. Esa es mi opinión. O sea, quizás si habláis con otra persona, pues quizás su opinión sea distinta.
¿Cómo está ahora mismo el ambiente en el pueblo?
Pues el ambiente en el pueblo ahora mismo está mal porque la gente tiene mucho miedo, se ha generado una situación de bastante miedo, pero desde el inicio de la pandemia. La gente sí que está muy concienciada y demás, pero el miedo es muy mal compañero. Lo que tenemos que hacer entre todos es tratar de normalizar la situación, de que la gente se sienta segura cuando sale a la calle, porque después de una enfermedad infecciosa como la que estamos viviendo, las enfermedades psiquiátricas son todavía más peligrosas y tenemos que tratar de evitarlas entre todos, porque hay gente que tiene mucha fobia a salir a la calle y eso tenemos que empezar a evitarlo cuanto antes.
¿Y tú cómo estás? No sé si has tenido algún síntoma compatible con la enfermedad o alguien de los que tú estuvieras.
Yo ya te digo que como profesional sanitario consideré que era muy importante monitorizarnos a todos y realmente, por ejemplo, en mi grupo de amigos nos hemos monitorizado todos y yo personalmente he dado negativo, tanto en anticuerpos como en PCR. En cuanto nos enteramos del brote, decidimos que era muy importante hacer eso para hacer un buen control del seguimiento y de la magnitud que podría tener la situación, ya que una de las personas que dio positivo sí que estaba allí con todos.
¿Y el resto de amigos también se han hecho las pruebas como tú?
Sí. O sea, hay bastante, mucha gente está, según el Departamento de Epidemiología de aquí de Castilla y León, en su casa recluida hasta que se les hagan las pruebas. Y luego otra gente decidió hacerse las pruebas por su cuenta, pedir cita y hacerse las pruebas. Y yo ya tengo el resultado, sé que hay gente que también es negativo y sé que hay gente que aún está esperando al resultado. Son pruebas que tardan mucho en hacerse y en informarse.
No sé si tienes constancia de cuántas personas puede haber ahora mismo en aislamiento.
Pues la verdad que no. No, ese dato no lo sé, pero vamos, no creo que sean muchas.
Nos dices que eres profesional de sanitaria. Cuando estamos oyendo a muchos de tus compañeros de profesión del sector incluso arremeter contra lo sucedido en la Cisterniga, no sé si compartes esa posición.
Depende un poco, porque, por ejemplo, yo soy biomédico y farmacéutico de profesión y por lo tanto veo la enfermedad desde la otra cara de la moneda, no hago asistencia. Entonces, bueno, es un poco distinto. Nosotros trabajamos activamente en el tratamiento de la misma y en buscar una solución cuanto antes para la enfermedad. Entonces, bueno, hay que normalizar la situación cuanto antes.
Aún así, perdóname que insista, teniendo en cuenta que se ha declarado ese brote, que hay gente en estudio que podría haber más positivos y dada la magnitud de la pandemia, y las cifras están ahí, 642 muertos en Valladolid, aunque podrían ser 800, casi 5.000 contagios, ¿no tiene uno cierto sentimiento de culpa o de arrepentimiento por haber decidido acudir a unas celebraciones dentro de ese ambiente de las peñas coincidiendo con unas fiestas que estaban suspendidas?
A ver, es que realmente no había una organización, no se organizó absolutamente nada. Fueron una, pues simplemente.
¿No se convocó por WhatsApp? ¿Las peñas no animaron por WhatsApp?
No. Para nada.
Gracias, de todos modos, por habernos atendido.
Pues nada, mucha suerte y hacéis muy buena labor, la verdad.
Gracias, hasta luego.
De nada, adiós.
Eso en la Cisterniga, coincidiendo con las no fiestas de Nuestra Señora del Carmen. Más cercano, precisamente este fin de semana, lo ocurrido en otro pueblo de la provincia de Valladolid, en Tudela de Duero, donde han sido denunciados 12 personas y desalojadas 5 peñas de madrugada. Luis Javier Gómez Potente es el alcalde de Tudela de Duero. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal están?
¿Cómo se llega hasta esta situación, hasta tener que desalojar a 5 peñas y denunciar a 12 personas?
Bueno, yo creo que se llega a la situación porque, bueno, en este caso la población joven, pues yo entiendo que es verano, nos gusta la calle, nos gusta estar, bueno, nos gusta, yo ya tengo más de 50 años, pero bueno, gusta estar en la calle, en los bares, disfrutar y vivir, pero es una circunstancia excepcional, ¿no? Nosotros, antes de llegar a esta situación, preferimos siempre la educación, siempre, ¿no? Editamos un vídeo donde pedí, por favor, a la población de Tudela y Herrera, como tanto a los foráneos que vengan, pues que por favor distancia social, el uso obligatorio de mascarilla y sobre todo evitar las aglomeraciones y más si estamos sin mascarilla, ¿no? Aún así la policía, que ha estado 24 horas, pues volvió a insistir primero con la educación a las 8, luego a las 10 de la noche y luego ya de madrugada, pues bueno, a veces, pues yo qué sé, el alcohol. Y es una parte, no quiero criminalizar a la juventud, porque parece que ahora que estamos todos contra los jóvenes. No, es una parte, seguro que es una parte, y hay otra gran mayoría que no son así. Pero no queda otro remedio. Al final, o nos ponemos serios, o esto se va de las manos.
Esas denuncias, ¿por qué se efectuaron a estas 12 personas?
Bueno, la mayoría de ellas fueron por no llevar la mascarilla y estar en aglomeración, ¿no? Bueno, estar en, como digo yo, pues que hubiera una multitud congregada, ¿no? Entonces la mayoría son por no llevar la mascarilla, son de 100 euros, y luego no sé si de esas 12 hay 4 o 5 por orinar en la vía pública, o sea, allí delante de los agentes a la vuelta, que ellos pusieron a orinar, o bueno, estaba la gente un poco... pero la mayoría son por no llevar mascarilla y estar en una concentración, ¿no? Pero se denunció exclusivamente por la mascarilla, ¿eh? No por alteración del orden público, sino por no llevar la mascarilla, y era una concentración que había ahí de 4 o 5 peñas con música, que estaba, bastante sin mascarilla, bailando, pegados, y entonces, bueno, pues la mejor decisión fue mandar desalojar esas peñas, y luego traer el casco histórico, como dije, en total han sido 5 peñas. Y quitante esos incidentes, pues no ha habido ninguno que reseñar. Tengo que agradecer la hostelería, el comportamiento de verdad exquisito que ha tenido de Tudela, cómo está llevando el distanciamiento, la limpieza de las mesas antes de atender. Eso sí que tengo que reconocerlo.
Claro, porque al final pagan por perjudicados el sector de la hostelería, porque actitudes como esta pueden llevar a tener que tomar otras decisiones. No sé cómo está el ambiente de la hostelería, más allá de esa buena disposición, ¿no?, de hacer cumplir las normas.
El ambiente de la hostelería, claro, tienen miedo, porque efectivamente en una reunión que tuvimos con la delegación del gobierno, creo que el martes 21, la pasada semana, pues se nos advirtió que esto pues estaba generando problemas, sobre todo pues para el ocio nocturno, que se estaban habiendo concentraciones, que por favor nos pedía el delegado territorial Augusto, que está haciendo un trabajo excepcional, nos pedía por favor tomar medidas. Claro, es decir, la competencia sanitaria es de la Junta, pero sí que es verdad que, por decirlo así, la delegación sanitaria que la Junta de otros lados es de los alcaldes en los municipios. Y bueno, pues ahí fuimos conscientes, sabíamos Tudela concretamente que el día 24 por la noche esperábamos recibir al famoso fogato, pero no pudo ser, y entonces sabíamos que podía haber pues fiestas alternativas. Ante eso, pues tomamos la precaución y las medidas de pues llevar a cabo primero una campaña de concienciación y educación, y luego posteriormente pues no queda otro remedio que, si quiere que hagan caso la población, pues no queda más remedio que las denuncias, ¿no?
Hablaba de aglomeraciones, no sé cuántas personas, alcalde, podría haber celebrando esas no fiestas.
Pues la verdad es que en el parte de policía, el jefe de policía que estuvo comentándome por la mañana, es en un corral, una especie de corral patio, por decirlo así. El pueblo se llama corral, pero es un patio, que hay cuatro locales donde estaban concentrados. Entonces, en ese patio, las 4 peñas estaban concentradas pues con música alta, bailando, y la mayoría estaban pues sin mascarillas y bueno, pues sin guardar la distancia social. Y bueno, pues en unas condiciones que era un grave riesgo para la salud pública, en este caso, para el contagio del coronavirus, si hubiera alguno, ¿no? Entonces se decidió desalojarlas, y ya habían estado advertidos a las 8 y a las 10 de la noche, ¿eh? Pero bueno, a las 3 de la mañana o así, 3 y 10, creo que me dijo el jefe de la policía local, se procedió al desalojo y se cerró las peñas y punto. Y luego otra posteriormente en el casco histórico, que se había advertido también, pues que es muy pequeñita, el casco histórico es más pequeñita, pues había también una gran afluencia de jóvenes, y entonces también se optó por desalojar, y alguna denuncia de los que no llevaban mascarilla, sobre todo, y que se les había advertido, ¿no?
Alcalde, esto va a ser la tónica general durante todo el verano. ¿Se temen que tengan que reforzar esa vigilancia?
Yo, como siempre digo, ¿no? Es decir, de hoy para mañana no se va a saber si ha habido contagios positivos. dentro de 15 días veremos. Y dentro de 15 días están las fiestas de Tudela, que, como bien saben todos ustedes, se ha suspendido, ¿no? Se ha suspendido primero por decisión del Ayuntamiento y luego la Junta de Castilla y León, con buen criterio también, decidió suspender las fiestas. Nosotros la semana que viene vamos a ver cómo afrontamos el problema, si es que es un problema de educación, que es que a nosotros, o sea, yo sé que es un verano diferente, que es un verano duro y un verano pues que hay que afrontarle como sea. El caso es que no podemos permitirnos una marcha atrás, porque esto supondría que la Junta, en el momento que nos baja de nivel, pues es que sería un palo para la economía de Tudela, que en su mayoría es servicios y sobre todo hostelería en verano, que tenemos una afluencia, casi doblamos la población de 9.000 a 18.000. Es una verdadera pena, pues que hay que evitar y conciliar lo sanitario también con lo económico, ¿no? Y en este caso, pues a nosotros nos preocupa más lo sanitario, evidentemente, pero también los bares que están cumpliendo no pueden verse perjudicados por actitudes de algunos. Y vuelvo a la misma, no me gusta criminalizar a la gente joven. Hay muchísima gente joven que cumple las medidas de seguridad. Y yo solo como detalle, fíjese un detalle que me sucedió. Yo voy siempre en bicicleta, y entonces una de las veces que fui en bicicleta por la mañana, a las 9 de la mañana, en las terrazas de los bares, pues vino tres personas a hablar conmigo y me dijeron, oiga, mire, somos de Madrid, ¿se ha pasado algo en Tudela que toda la gente va con mascarillas, lo de los bares antes de sentarse, tienes que tener y tal? Dice, es que vemos como mucha psicosis. Y digo, no, lo que vemos es que la gente, la mayoría, está educada y sabe lo que tiene que hacer para evitar contagiarnos del virus, ¿no? Y ellos venían de Madrid, que no es obligatorio la mascarilla, y claro, se estaban encontrando con que había mucha rigidez en Tudela, pero no era porque, sino es por la propia ciudadanía, que está muy concienciada.
Pues ojalá. Ojalá que siga concienciada, y está bien también que lo diga usted, alcalde, que hay muchos jóvenes que están cumpliendo. Luis Javier Gómez Potente, alcalde de Tudela de Duero, gracias por habernos acompañado y mucho ánimo para los siguientes días.
Pues muchas gracias, y lo que les quiero felicitar también a ustedes es esta labor que al final llega a través de la emisora, pues que llega a una amplia sociedad para que sepamos todos, digamos, todos conscientes de la responsabilidad que tenemos.
Gracias, alcalde.
Un sol derretido, aparecen las flores de un rojo más vivo.
Y salimos del bosque a buscar una playa, a escribir nuestro nombre. Se nos hizo de noche, apagamos los ojos pa' que no se agoten. Abrazados los besos, abrigados los huesos. Las palabras y el silencio son el baile del mar con el viento.
Pues cada uno que piense lo que quiera, porque sí es cierto que hay que recuperar cierta normalidad y que incluso las enfermedades psiquiátricas pueden ser muy malas después de una pandemia. El problema es que no estamos en el post, sino que estamos en el durante. Todavía no hay tratamiento, no hay vacuna, y esa normalidad no va a llegar hasta que esos tratamientos también lleguen. Nosotros tenemos que despedirnos. Se acercan las 2, pero recuerda que puedes volver a escuchar a todos nuestros protagonistas del día de hoy en cope.es/Valladolid. A las 2:20, toda la información de Valladolid y provincia con Laura Ríos. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote lo que te interesa con Antonio Raiz.
Yo la tierra, ¿dónde bailas tú? Eres tú quien conmigo.